partido que cerrará la décima fecha de la Copa de la Liga Profesional. El encuentro correspondiente a la zona A se jugará desde las 18 en el estadio Florencio Sola con Nazareno Araza como árbitro.
Más noticias en el diario El Eco de Tandil y en www.eleco.com.ar.
16 grados 9 la temperatura en el centro de la ciudad cuando pasaron 2 minutos de la hora 10.
Estas fueron las noticias en Tandil FM 104.1, la radio de El Eco. Transmite desde Tandil 104.1, Tandil FM,
la radio de El Eco.
Muy bien, abrimos esta mañana desde tempranito porque ya tenemos invitado del otro lado de la línea y vamos a recibir aquí en la Radio Leco Multimedios de Tandil al jefe de gabinete bonaerense, Carlos Bianco, que nos atiende muy amablemente. Carlos, bienvenido. Lo saludan Claudio y Andrea. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están?
Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, Carlos, a ver, mirando por estas horas que algunos de los conflictos sustanciales en la provincia, sobre todo, pasa por la situación de las clases presenciales, clases sí, clases no. Se está dando un debate en torno a esto. Digo, ¿qué es lo que podemos esperar para los próximos días, teniendo en cuenta que se evalúa, ¿no?, día a día y hora a hora la situación epidemiológica?
Sí, en la provincia ese debate está absolutamente saldado, más allá de que hay algunas voces críticas al respecto o que han presentado algún tipo de amparo a la justicia. Nosotros consideramos que es clara la competencia, la definición política que se ha tomado desde el gobierno nacional y obviamente que hemos adoptado en el gobierno provincial de hacer el corte en la presencialidad de las clases. No es que estamos diciendo que no va a haber clases por 15 días, solamente se va a volver temporalmente a la modalidad que estuvo vigente la mayor parte del año pasado, que fue la virtualidad, y solamente en aquellos distritos que lo requieran, que por ahora son los 35 distritos del AMBA, y seguramente mañana estemos anunciando un puñado más de distritos del interior de la provincia que nos lo han solicitado. Uh-huh. Inclusive eso incluye algún distrito gobernado por una fuerza de la oposición.
Ajá.
Del gobierno provincial. O sea que tampoco es que está homogénea la posición política de la oposición respecto a esta cuestión, porque hay distritos que nos vienen solicitando también el pase a fase 2, sabiendo y obviamente cumplimentando que hay que hacer una suspensión temporal de la presencialidad. O sea que esa es la forma en que estamos trabajando nosotros. Me parece una medida absolutamente adecuada que ha tomado el presidente y que hemos adoptado acá en la provincia, porque como todos ustedes saben, en varios distritos estamos con una ocupación muy alta, inclusive en Tandil tenemos una ocupación del 74%. Eso no implica que vayamos a tomar por ahora algún otro tipo de medida, pero sí expresa nuestra preocupación, más allá de Tandil, de todos aquellos distritos que están teniendo un brote muy, muy fuerte de los casos.
Uh-huh. Ahora, ¿y qué determinación, digo, más allá de los datos que puedan tener, digo, qué tipo de determinación se puede tomar? Digo, que los distritos que estén en fase 3 también tengan suspensión de clases. Digo, atento sobre todo a lo que ha dicho el viceministro de Salud bonaerense, ¿no?, que habla de una tasa y de un crecimiento de casos bastante exponencial.
Sí, no, en los distritos en fase 3 no se suspenden la presencialidad en las clases, mantienen con el esquema que venimos trabajando, que en realidad es un esquema mixto, un periodo presencial y otro periodo que se complementa a través de redes, de internet, de cuadernillos, etcétera. Vamos a seguir trabajando en ese sentido. Ahora bien, si hay algún brote muy fuerte, muy particular en algunos distritos, como está pasando y como nos han solicitado, que comentaba recién, algunos intendentes, podemos pasar temporalmente a fase 2, que la idea de la fase 2, como estuvo anunciada por el presidente e implementada por la provincia, es durante solamente 15 días, un parate en algunas actividades, una suspensión de la presencialidad para poder controlar ese brote y luego volver a la situación anterior, que no es ni más ni menos lo que venimos haciendo hace un poco más de un año, desde el comienzo de la pandemia. Acá no hay ninguna novedad, solamente que vamos modificando parcialmente, vamos modificando en el margen la composición de las fases y obviamente permanentemente monitoreando los distritos para ubicarlos en cada una de las fases correspondientes.
Uh-huh. Bianco, cuando hablan del 74%, Claudio Andiarena los saluda, ¿cómo le va? ¿Hacen referencia a un promedio entre lo que es terapia intensiva y camas de sala común?
Me refería a terapia intensiva. Ah. Cuidados intermedios tengo en mi monitor, que es el 39% de ocupación, y en camas comunes, de cuidados mínimos, digamos, 63%. Pero lo más preocupante, obviamente, porque es el espacio en donde se define la vida o la muerte, son las camas de terapia intensiva, con un dato que vimos ayer, que es muy preocupante y que es bastante más elevado que lo que veníamos viendo el año pasado. 7 de cada 10 personas que ingresan a la terapia intensiva con COVID fallecen. O sea que no es una cuestión menor entrar en una terapia intensiva. Si uno entra en una terapia intensiva con COVID, tiene una grandísima chance, un 70% de fallecer.
Uh-huh. Bianco, digo, para esto es fundamental, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta lo que es la característica en sí de la pandemia, que, bueno, se empiece a vacunar a un ritmo sostenido, cuestión que depende, por supuesto, de la llegada de dosis. Digo, ¿creen que esto se va a acentuar? Tenemos, bueno, la noticia de las que han llegado por el mecanismo COVAX el domingo. ¿Cuándo van a llegar a Buenos Aires esta y cuándo, por ende, a los distritos?
Mira, sí, nosotros venimos vacunando a un muy buen ritmo en las últimas semanas. En total llevamos vacunadas en toda la provincia de Buenos Aires más de 2.200.000 personas, chequeando los datos de Tandil, creo que son cerca de 20.000, 18.500 puntualmente, personas vacunadas, 18.700 con al menos una dosis, ¿no? Con la primera dosis, 18.700 personas están llegaron ayer las vacunas del mecanismo COVAX, están siendo distribuidas hoy por el gobierno nacional y nosotros obviamente apenas recibamos las vamos a estar enviando a los distritos de la provincia de Buenos Aires, y también está prevista una llegada adicional de vacunas en estos días de la vacuna Sputnik V. Así que vamos a estar bien estoqueados para continuar vacunando toda esta semana y la semana próxima, y obviamente esperando, bueno, hay otras negociaciones en curso, obviamente, por parte del gobierno nacional y en las que nosotros colaboramos directamente para fortalecer la llegada de vacunas. Nuestro primer hito que había planteado el gobernador está por ser cumplido en estos días. En esta semana vamos a cumplir seguramente nuestro primer hito, que es vacunar a todos los mayores de 70 años que estén inscriptos en el sistema de vacunación de la provincia de Buenos Aires, y todos los mayores de 60 años que tienen algún tipo de enfermedad de base, que son en última instancia las poblaciones que tienen mayor riesgo de muerte, además de otras poblaciones que hemos venido vacunando, más del 52% de los docentes y los trabajadores y trabajadoras de la educación de la provincia de Buenos Aires, un tercio de nuestras fuerzas de seguridad. Así que nosotros venimos cumpliendo, como lo estableció el gobernador, con nuestro cronograma de vacunación, y en la medida que lleguen más vacunas vamos a seguir vacunando, obviamente, al resto de los mayores de 60, a la población de entre 50 y 60 años con enfermedades de base, y así sucesivamente.
Bianco, ¿hay alguna posibilidad de que la provincia busque su propio camino en la compra de vacunas o no?
Mira, nosotros desde a los cuatro días que fue anunciada la vacuna Sputnik, que fue la primera que se aprobó en el mundo, ya estábamos en contacto con la Embajada de la Federación de Rusia en Argentina y con el Fondo Ruso de Inversión Directa, que es el que distribuye las vacunas por el mundo. Eso es de público conocimiento, por eso lo comentó también públicamente el presidente. Nosotros hicimos esa negociación y después la elevamos y la compartimos, obviamente, con el gobierno nacional y con todas las provincias. Creo que esto lo digo en términos personales, todavía no se le ha reconocido al gobernador Kicillof la solidaridad que tuvo en poner a disposición de todas las provincias del Estado Nacional y de todas las provincias de la Argentina las vacunas que se comenzaron a negociar en la provincia de Buenos Aires. Nosotros seguimos trabajando con varios laboratorios en un momento también que es muy complejo, porque en el mundo andan pululando, por todo el mundo, pululando supuestos intermediarios y vendedores de vacunas. Sabemos que hay permanentemente estafas en el mundo, en todo el mundo hay estafas respecto de vacunas truchas o de pagos que se hacen para la compra de vacunas, que después las vacunas nunca aparecen. Por eso hay que trabajar todos estos temas con pie de plomo, comprar una vacuna para el COVID no es comprar una café aspirina, lo digo por experiencia, lleva muchísimas negociaciones, lleva muchísimos papeles para asegurarse que se trate efectivamente de vacunas. Lo más razonable es trabajar directamente con los laboratorios productores de vacunas, porque también hay algunos miembros de la oposición que han presentado el tema como una cuestión muy sencilla, la compra de vacunas. La verdad que es complejísima, todo el mundo está pidiendo vacunas, aprovechan los vivos siempre, los vivos de siempre se aprovechan bajo estas circunstancias tan críticas para poder hacer un negocio ilegal. Por eso hay que ir muy con pie de plomo.
Vamos a recordar a la audiencia que estamos dialogando con Carlos Bianco, jefe de gabinete bonaerense. Carlos, ya que toca la palabra vivada, ¿no? Cuando pasó algunas situaciones en algunos distritos de la provincia por el tema de esto de adelantarse en la fila a la hora de vacunarse, bueno, alguna denuncia se hizo, ¿no? Se iba a llevar adelante en relación a lo sucedido aquí en Tandil. ¿Esto efectivamente hoy tiene algún resultado? ¿Sigue su curso?
Mira, yo ya me he comunicado con el intendente de Tandil, le he dado nuestro parecer respecto de lo que sucedió allí. Nosotros, salvo infracciones graves, digamos, como alguna que ha sucedido la semana pasada y ha sido denunciada penalmente, cuando se trata de solamente irregularidades administrativas, lo que hemos solicitado a los intendentes, y en el caso de que la persona que cometió la irregularidad formara parte del municipio, es que tomen una sanción administrativa los intendentes. Después ya no forma parte de nuestras competencias, digamos, porque hay cuestiones que ya una vivada no es un delito, digamos, salvo que haya algún documento apócrifo, como ha sucedido en algunos casos. Si hay un documento apócrifo, obviamente eso es punible, pero en el resto lo hemos tratado de solucionar, independientemente de la cuestión de fondo, por los canales administrativos que tiene la provincia o que tienen los municipios, y siempre con un diálogo político y constructivo. Cualquier irregularidad nosotros la hemos analizado, la hemos puesto en consideración de las instancias que correspondían.
Bien. Uh-huh. Estamos hablando con Carlos Bianco, jefe de gabinete de la provincia. ¿Cómo está la relación hoy por hoy con el intendente después de los tironeos o tensiones que hubo cuando Tandil se salió del sistema de fases?
No, la relación siempre estuvo muy bien. Podemos siempre tener algún tipo de matiz respecto a alguna cuestión que se salda como se tiene que saldar a través del diálogo, y nosotros seguimos trabajando con Tandil como hemos trabajado con todos los distritos de la provincia de Buenos Aires, brindándole asistencia en el marco de la pandemia. Nosotros hemos brindado asistencia directa al municipio de Tandil durante el año pasado, con un monto de 171 millones de pesos, asistencia directa, que la dispuso el gobernador para que el municipio haga frente a los gastos adicionales que tiene la pandemia, a la caída de la recaudación, a la necesidad de sostener la alimentación. También hemos dado un programa de leasing a través del Banco Provincia por 22 millones de pesos. Estamos haciendo varias obras y hemos completado algunos convenios que requerían pagos adicionales por parte de la provincia. Estamos haciendo pagos por compensación al transporte al distrito por 227 millones de pesos. Hemos arreglado 7 escuelas en el marco del plan Escuelas a la Obra por 12 millones de pesos. Hemos entregado alimentos en el marco del servicio alimentario escolar por 200 millones de pesos. Y hemos también en dos ocasiones entregado el fondo de reactivación cultural y turística para dos sectores que fueron los más golpeados por la pandemia por 24 millones de pesos. Eso es una relación sana, es una relación madura que tenemos con todos los intendentes de la oposición, y además nuestros teléfonos están abiertos. Yo me comunico periódicamente con el intendente Lungui y con su jefe de gabinete también, así que esa es la forma que nosotros siempre hemos trabajado con todo el mundo. Lo único que nosotros pedimos a cambio de todas estas asistencias que hace la provincia a los municipios es que cumplan la ley. Ese es nuestro único punto. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada.
Bianco, ahora pensando en esto, ¿no? Y en la, bueno, mañana vamos a tener el lo que es el reporte de la situación epidemiológica, pero también digo, me ato un poco de las palabras del viceministro de Salud, que hablaba de unos 50.000 casos, que parece en el horizonte muy cerca, aquí la primera semana de mayo como la más complicada. Digo, teniendo en cuenta la cantidad y la curva de contagios, ¿se puede pensar en nuevamente un cierre total en la provincia? ¿Se puede ir, distrito por distrito? ¿La misma fase puede tener mayores restricciones?
Mira, nosotros lo que vamos haciendo permanentemente es ajustar tanto las fases, las actividades que están permitidas dentro de las fases, como obviamente ir pasando a los distritos de fases de acuerdo a su situación epidemiológica. Nosotros esperamos que no tengamos que tomar ninguna medida, obviamente, que es lo que todos queremos, y lo que todos esperamos, ninguna medida más extrema de cierre de actividades, etcétera, pero eso siempre va a depender de la situación epidemiológica. Por ahora nosotros, en el corto plazo, digamos, en el cortísimo plazo, las próximas dos semanas, lo que esperamos es que las medidas que se han tomado ya desde la semana pasada, desde la semana anterior, no la pasada, sino la anterior, y las que se reforzaron esta semana pasada, empiecen a rendir sus frutos en términos de, por lo menos, achicar la tasa de crecimiento de los contagios, porque de la forma que veníamos hasta la semana pasada, la cuestión era muy, muy preocupante. Hay una mala noticia y una buena noticia en el día de ayer, que cerramos la semana epidemiológica analizando los casos. La mala noticia fue que volvieron a aumentar los casos en la provincia de Buenos Aires. Tenemos un poquito menos de... Tuvimos la semana pasada, la semana que terminó ayer, un poquito menos de 12.000 casos en promedio diario, unos 12.900. La buena noticia es que solamente aumentaron un 17% respecto de la semana anterior, cuando en la semana anterior, respecto de la previa, habían aumentado un 67%. Es decir, la tasa de crecimiento se ha ralentizado. Nosotros esperamos que con las medidas que se han tomado en los últimos 10 días, podamos primero estabilizar y eventualmente lograr que empiecen a caer dentro del foco los casos, mientras avanzamos muy rápido con el plan de vacunación.
Bien, la última, por lo menos de mi parte, es saber, y teniendo en cuenta el contexto y cómo iniciamos aquí la entrevista, ¿hay escuelas en algunos distritos que han abierto sus puertas, las han sancionado? Digo, ayer lo escuchaba al gobernador diciendo que, bueno, que las que están en esta fase 2, si abren las puertas en provincia, bueno, iban a ser pasibles de sanción.
No tengo información de que hayan abierto sus puertas en ninguna escuela. Obviamente las públicas no, porque esas dependen directamente del Estado provincial. Las escuelas privadas, que si bien no dependen directamente, sí tienen subsidios en gran parte del Estado provincial, pero además son reguladas por el Estado provincial. No es que no flotan por los aires, sino que están dentro del sistema educativo provincial. No tengo noticias, más allá de algunas informaciones de la semana pasada, no tengo noticias que en el día de hoy haya abierto las escuelas para la educación presencial, pero como dijo el gobernador y como ha establecido nuestra ministra de Educación, acá hay una ley, hay un decreto de necesidad de urgencia de orden público que tiene que ser cumplido a rajatabla, porque es una cuestión simple, que es la decía anteriormente, hay que cumplir las leyes, hay que cumplir las normativas. Si hay alguna escuela que no cumple con la ley, que no cumple con la normativa, va a ser sancionada con multas, eventualmente si son subsidios que recibe del Estado provincial. Imagino que si se declara independiente dejará de recibir esos subsidios o no los pediría más, o directamente la inhabilitación de ese colegio. Nosotros estamos acá para asegurar a toda la población la mayor cantidad de cuidados y para implementar las normativas que establece el Gobierno Nacional. Lo peor que nos puede pasar en la provincia de Buenos Aires es sumergirnos en la anarquía como hace 200 años.
La última hora de mi parte, Bianco. Estamos hablando con Carlos Bianco. ¿La provincia sostiene, digamos, la idea de que cada municipio, según su fase, tenga determinadas actividades, o están pensando en, por ahí, que cada municipio tiene sus propias variables y, más allá del estado de fase, de que puedan tener cierta decisión más allá de lo que plantea la provincia? ¿Se entiende la consulta?
Se entiende. Mira, la idea es que nosotros hemos sido muy flexibles durante todo este tiempo, hemos trabajado muchísimo con todas las autoridades municipales. Yo personalmente me comunico todos los fines de semana con decenas de intendentes para ver la situación, etcétera, y vamos acomodando nuestro sistema de fases a estas situaciones. Ha sido muy dinámico, ha sido absolutamente flexible. No es que nosotros pusimos una normativa rígida, absolutamente rígida, y a partir de ahí no nos movimos más, y somos conscientes de las necesidades que tienen los distintos pueblos, las distintas localidades, los distintos municipios. La idea es ir respetando, como corresponde, todas esas normativas, y eventualmente si hay que hacer un ajuste, hacerlo de manera consensuada y dialogada. Nosotros estamos abiertos a todos esos diálogos. De hecho, recién estaba hablando con un intendente del interior en que me estaba planteando algunas situaciones particulares en algunas localidades de su distrito, y yo le dije que lo veía con buenos ojos, como eran cuestiones vinculadas con la educación, le pedí que lo coordine con nuestra ministra de Educación, así que por eso, nosotros establecemos una normativa general, que lo que buscamos es que todos los municipios general, pero con las particularidades de cada municipio, fase 5, fase 4, fase 3, fase 2, vamos moviendo, poniendo y sacando algunas actividades de acuerdo a la situación epidemiológica. Lo ideal es que se cumplan esas normativas y que hay que hacer algún ajuste que sea de manera consensuada con el gobierno provincial.
Bien. Carlos, le queremos agradecer muchísimo por este paso por la Radio del Eco aquí en Tandil. Ha sido muy amable.
A ustedes, muchísimas gracias.
Gracias, buena jornada. Carlos Bianco, el jefe de gabinete bonaerense, pasó aquí por cosas que pasan por la Radio del Eco.